Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado. That's a kiss and good way.
Mess around and fall in love. Pues nos hemos quedado impresionados porque el SEPE, que para los antiguos pues a lo mejor no es tan conocido como era el INEM, el SEPE es ahora el Sistema de Empleo Público Español, lo que eran digamos las prestaciones del Instituto Nacional de Empleo antiguo, pues se ha caído todo el sistema informático y quienes cobraban un ERTE o tenían que hacer cobros o pagos se han encontrado con que la página no funciona. Verdaderamente sorprendente que algo que controla los hilos de la vida de tantas personas se puede ir al garete de un día para otro. Vamos a ver qué ha pasado, porque de tecnología nadie mejor que nuestra experta Estela Luna de María, CEO de Pentaquar Consulting. Buenos días, Estela.
Buenos días, Cristina. ¿Cómo estás? Buenos días a todos los oyentes.
Ha sido un virus, ¿no?
Sí, ha sido un virus. Ahora hablaremos del tipo de virus, que es un virus que está ahora muy, muy en boga y se cree que ha entrado a través de un ataque de phishing por un correo electrónico de alguno de los empleados. Del phishing hemos hablado un montón de veces en antena, que es básicamente cuando recibes un mensaje de texto, o recibes un correo electrónico, o recibes un mensaje de alguien, que es un mensaje raro, es un envío de alguien que no conoces, o siendo alguien que conoces, pues tiene un contenido extraño, es una hora extraña, o te piden que pinches en otro sitio, o que des tus credenciales porque has tenido un ataque de seguridad y se te ha borrado la contraseña. Es decir, te meten algún señuelo, o bien dentro del mensaje hay un adjunto en el que pinchas, y ahí está el virus. Entonces, se cree que a través de un ataque de phishing de un correo electrónico que se ha enviado a un empleado, poco prudente, o que no ha pasado el antivirus, o que no ha habido formación en el SEPE para que los empleados conozcan estas cosas, pues ha pinchado y ha entrado el virus. Y el virus, ahora diremos qué tipo de virus es, pero claro, ha sido tremendo.
Se llama RYUK.
Efectivamente, se llama RYUK y es uno de los ransomware más utilizados en los últimos años. Ransomware viene del inglés ransom, o sea, rescate. Son los tipos de virus que para que dejen de ejercitar su acción maligna, pues te piden un rescate, que eso ven que te vuelven a dar los permisos para que puedas utilizar tus sistemas, o bien te devuelven la documentación que te han robado. Pero vamos, básicamente lo que te hacen es pedirte un rescate. ¿Qué se estima que en este caso el rescate que se ha pedido al Servicio Español de Protección del Empleo es aproximadamente de unos 110.000 euros? Porque es como la media de lo que han pedido los ataques de RYUK en los últimos años. Y ahora han pasado varios días, el sistema sigue caído y todas las prestaciones y todas las citas pues ha estado completamente fuera de funcionamiento durante varios días. O sea, que es un auténtico despropósito. Lo fundamental de este tipo de virus, de esta variante, es que se mueve lateralmente entre los dispositivos que están conectados con una LAN de Windows. Es decir, solo ha afectado a los datos que se han compartido por Windows. Y no todo el sistema de gestión de nóminas y no todos los sistemas informáticos. Pero aún así, como Windows sigue siendo el sistema operativo más popular en muchos sitios, la gente no usa Linux, no usa otros, pues claro, el alcance que ha tenido ha sido tremendo.
Yo tengo que decir que me ha dejado alucinada, porque hablamos de un sistema nacional que maneja miles de millones, y ha habido voces como la de Luis González, representante del CESIF en Tarragona, que ha dicho que el SEPE tenía un problema con los servicios informáticos, que estaban envejecidos, que estaban caducados. ¿Cómo es posible? ¿No habría que invertir especialmente en eso, Estela?
Hombre, por supuesto que hay que invertir en eso. O sea, al final...
¿Pero ha sido por eso?
Era...
¿Realmente son sistemas caducos?
Bueno, yo no he entrado nunca en los sistemas del SEPE, pero lo que se sabe es que al final la administración pública depende mucho de sus sistemas informáticos y las cosas se producen de forma muy lenta, probablemente los empleados no reciben la formación adecuada para adaptarse a las herramientas que tenemos en 2021... además son cosas muy básicas, porque un ataque de phishing cualquiera que tenga un poco de cultura informática lo conoce, ¿no? Qué es lo que hay que hacer, cómo hay que desconfiar de estos emails malignos. Entonces yo creo que en general, pues probablemente hace falta una nueva actualización a la cultura tecnológica y digital en la que estamos hoy en día. Y sin duda, pues la gente que conoce más el sector público dice que los únicos sistemas que están realmente actualizados y digamos, feten, son los de la agencia
tributaria. Son los de Hacienda, efectivamente. O sea, eso demuestra que cuando nos
Entonces,
interesa,
el
podemos.
El sistema de salud, el sistema del CP, pues todo eso va con, a lo mejor, con...
Con retraso
con
y con, por lo tanto, con una cierta negligencia, claro, pues aquí
claro,
hacemos
una
llamada
poco...
porque esto no puede ser, claro. Quería preguntarte por otro asunto antes de despedirnos, que es el tema de la vacuna. Es parte del programa de una manera muy importante en este caso, en sábado y domingo esta semana, y hay gente que está pagando vacunas en lo que llaman el Internet profundo, que las está comprando allí y que incluso está pagando con bitcoins. ¿Eso es así? ¿Se pueden comprar vacunas por Internet y pagarlas de este modo?
Bueno, digamos que tenemos que hacer un día un monográfico de la dark web, del Internet este oscuro donde se realizan actividades criminales, porque yo creo que es interesante para la cultura tecnológica de todo el mundo saber que esto existe y que se produce ahí. Una vez dicho esto, que ya hablaremos de eso más en detalle, en la darknet se puede comprar de todo y se puede encargar de todo. Es decir, puedes encargar hasta que se realice un crimen. Vamos, las cosas más horribles que te puedas imaginar se pueden encargar en la darknet. Ha habido redes de narcotraficantes que han estado años trabajando ahí y nadie les detectaba, todo tipo de tráfico de medicamentos, tráfico de órganos, lo que se te puede imaginar. Entonces, claro, como vivimos en la época del coronavirus, pues yo creo que ya hablamos aquí en Antena hace unos meses que se estaban vendiendo los medicamentos que se pensaba en su momento que eran efectivos, que era pues la hidroxicloroquina, el remdesivir, los antivirales más famosos. Se pensaba en aquel momento, pues hace un año, hace 9 meses, que eran los medicamentos efectivos y se vendían en la darknet. Ahora, como ya estamos en la ola de la vacunación, pues desde hace varias semanas hay ofertas en la dark web para comprar vacunas, la de Pfizer, la de Moderna, la de AstraZeneca, todas se puede comprar en la darknet. Entonces, ¿cómo se compra? Pues todo es absolutamente anónimo, porque esa es la clave de este Internet profundo. Tienes que entrar con un navegador propio de la dark web, o sea, no puedes entrar con tu Internet Explorer o con el Mozilla o con el Chrome. Tiene un navegador propio y a través de este anonimato te pones en contacto con alguien que no sabes quién es y pagas en bitcoins para que, o en una fracción de bitcoin o en una fracción de criptomoneda, para que te envíen una vacuna a tu domicilio. Entonces, ¿qué sucede? Como se paga en criptomoneda, digamos que además el pago también es anónimo, porque no hay una transferencia bancaria, no hay una tarjeta de crédito. Ojo, esto no es criminalizar las criptomonedas, es simplemente que se están utilizando para algunas de estas cosas por el anonimato que confieren. Pero no, ahí no está el problema está en que compres una vacuna a alguien que no es un proveedor médico, en la dark web, que probablemente sea un criminal, que las vacunas las habrá robado, a saber cómo las ha conseguido, y luego aparte que eso no da ninguna garantía, porque las vacunas estas, pues todos sabemos que tienen que mantener una cadena de frío, que tienen que producirse la inyección bajo ciertas condiciones, y no tienes ninguna garantía de que lo que la gente se está inyectando en el brazo es exactamente lo que está comprando. O sea,
sí.
Todo esto, dime.
No, te preguntaba, si alguien nos ofreciese por SMS o por mail vacunas seguras, ¿qué debemos hacer? ¿Denunciar?
Hombre, desde luego no comprarlas, o sea, en ningún caso. Solo puedes dirigirte a tu proveedor médico, el sistema público de salud o el sistema privado, dependiendo de cada cual funcione, pero no, en ningún caso nunca comprar y ponerlo en conocimiento de las autoridades, policía, guardia civil, el INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que son quienes generan... entre comillas, aunque la palabra sea la misma, vacunas contra los ataques cibernéticos, y esto también es una cuestión cibernética, y que son quienes garantizan la seguridad de las infraestructuras técnicas y del comercio por Internet. O sea, que por lo cual, si te llega un correo o te llega un mensaje ofreciéndote algo de esto, rápidamente hay un teléfono que se estableció el año pasado para poder llamar a los al INCIBE y poner en funcionamiento, de poner en conocimiento a las autoridades cualquier cuestión irregular y en ningún caso cooperar, porque es que no sabes el 017, el teléfono del INCIBE, no sabes lo que estás comprando y claro, no sabes quién se está dirigiendo a ti. Y aparte no sabes cómo han conseguido las vacunas, lo mismo han atracado un camión, un avión en el aeropuerto, o sea que no sabes eso de dónde ha salido. Qué y suponiendo realidad. Que lo que te den sea una vacuna, no sea un placebo, no te estés inyectando.
O un matarratas, ojito. Pues aquí escucháis a Estela Luna de María, CEO de Pentacuar Consulting. La verdad que es un gusto escucharla y entender lo que nos dice, y me comprometo a que nos dediquemos un espacio sobre el Internet profundo, sobre la Dark Web, en breve. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Cristina, saludos a todo el mundo, adiós.
Bueno, y ahora llega el hit de este sábado, aquí en Fin de Semana de COPE, porque ha sido decirles a los oyentes que viene Pepe Planas a hablar de plantas, y hay que ver cómo se han puesto los correos electrónicos y la cantidad de preguntas que han llegado por email y por WhatsApp y por todos los métodos habilitados. Pepe Planas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues es natural. ¿Qué habrá más importante que las plantas?
Oye, además es que hay que ver cómo ha crecido nuestra afición durante este año desde que se proclamó el estado de alarma,
Claro, de todas maneras, ¿qué habrá más importante que las plantas? Aunque al señor de los marrajos habría que decir, dirá él, ¿qué habrá más importante que los marrajos?
Oye, Pepe, alarmadísima con la perspectiva de que puedan venir heladas a lo largo de la próxima semana cuando acabo de plantar los geranios. ¡Ay, no te rías!
No, pues eso es grave.
Eso es grave, ¿no?
Sí. Si hay una cosa a la que temen los geranios, es a la helada tardía. La helada tardía es la que está fuera de estación, la que no toca, para entendernos, la de primavera.
¿Y qué hacemos?
Están los frutales ya con las ciruelitas pequeñitas que ya
claro,
se ven, y viene una noche de frío y todas las ciruelas al suelo. Y los geranios son muy delicados para eso, así que es muy sencillo, solo tienes que meterlos en casa, fuera.
Pero si es que los he plantado en las jardineras de fuera de la terraza.
Pues entonces te vas al chino de la esquina y te compras plástico de burbujas. Plástico y ese plástico de burbujas, que lo venden por rollos, ¿verdad? Y es muy baratito, lo pones tapando los geranios y hemos terminado el problema.
¿Y lo agujereo o no?
No. Nada, así, el plástico de burbujas entero, no agujeres. No le crees corriente de aire que se constipan, mujer.
Pero a lo mejor se asfixian ahí debajo del plástico.
No te preocupes, porque los tapas por la noche. Y por la noche, a excepción de los cactus, cuidado, los cactus tienen una cosa que se llama transpiración retrógrada. Es por la noche cuando funcionan los cactus. Así pueden aguantar las temperaturas tremendas de los desiertos por el día.
Sí.
Pero las nuestras plantas, que son normales, no, por la noche están más quietas que todas las cosas, ¿sabes? No se asfixian, ¿eh?
O sea, el cactus no se tapa.
El cactus no hace falta taparlo, y sin embargo las plantitas nuestras, en caso de frío, sí hay que taparlas.
Vale. Y al día siguiente, todas las veces, volverlos a sacar. ¿No se pueden dejar 3 días tapadas?
Sí. Al día siguiente hay que destaparlo, no hay más remedio. Si no, sí que se cocerían por el efecto del sol incidiendo sobre el plástico, que haría un efecto invernadero tremendo.
Claro, sí. Bueno, que sepas que, insisto, la cosa es tremenda, así que vamos directamente con los oyentes, porque nos tiene que cundir el tiempo. Venga, vamos a una pregunta de un oyente sobre bonsáis.
Mira, yo tengo ahí media docena, 7 bonsáis de robles, que los conseguí sacar adelante desde bellotas, y entonces ahí oigo y leo versiones distintas. Cuando se les rega, hay que regarles siempre con abono, ¿o con qué frecuencia hay que regarles con abono? Porque nunca sabes, hablas con uno, se dice una cosa, hablas con otro, se dice la otra. Venga, un saludo, hasta luego.
Bueno, vamos a ver. Los bonsai normalmente se riegan muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Ajá. Porque tienen, en japonés, bonsai quiere decir árbol en cuenco, es decir, árbol en un recipiente. Y cuanto más pequeño es el recipiente, más valor tiene el bonsai. De forma que en un recipiente pequeño hay que regar muchísimo, porque la desecación es tremenda. Y cuando riegas mucho, lavas mucho los nutrientes del terreno. Y entonces sí que hay que adicionar nutrientes a ese agua de riego, pero no siempre que se riega. Por ejemplo, si riegas el bonsai día sí día no, que eso está bastante bien, incluso cada 3 días, pues puedes dar un poquito de nutrientes cada 15 días, ¿te parece?
Bueno, pues ahí lo tenemos claro para el oyente. Y mira lo que pregunta esta señora de Filomena todavía.
Hola, buenos días. Pues a mí me gustaría saber por dónde cortar después de que han estado heladas con lo de Filomena. Ahora es cuando precisamente se ven las hojas muertas y se ve que está por arriba estropeado. ¿Por dónde corto? ¿Justo por debajo, en debajo de un nudo, arriba de un nudo? Es que no lo sé. Y es la época. Un beso.
Bueno, eso depende de qué plantas sea. Si se trata de una planta leñosa, entonces hay que cortar por debajo de lo que está corrido, de lo que está helado. Y si quieres darle un poquito de forma de paso, oye, pues mira, dices, voy a aprovechar Filomena para embellecer mi ejemplar. Pues entonces cortas un poco más abajo todavía para que ramifique y puedas crear un arbustito o un arbolito más bello. Ahora, si la planta es herbácea, entonces Filomena habrá hecho bastantes más estragos, porque en las herbáceas ha hecho una especie de muerte integral, por así decirlo, hasta el suelo. Y entonces no habrá más remedio que cortar a ras de tierra, pero jugándotela, porque nunca vamos a saber si brota o no. Por ejemplo, los geranios, imposible, porque se hielan hasta las raíces. Pero hay otras plantas que solo se hielan hasta ras de suelo. A cortar ahí.
A mí me han salido algunas ramitas en algunos tiestos de geranios por otro lado completamente diferente, es curioso. O sea, se conoce.
Bueno, pues
que...
eso es que no se te heló todo el sistema radicular. Eso es bueno. Así que mira, ahí mantén esos geranios.
En cambio hay el ficus panda del que venimos hablando ya.
Dices, no te rías, pero ¿cómo no me voy a reír?
Es un tronco al que sigo regando con devoción y absurdamente. Ese, ¿a tu juicio tenía que cortarlo a ras?
Lo que tienes que hacer es tirarlo, tíralo, o como dirían en el pueblo, tírale. O sea, es decir, no hay solución.
Ay,
ese árbol está muerto porque ese árbol es un árbol de los trópicos. Mira, los ficus eran originarios de Brasil. Y ahí en Brasil se creaba el caucho. El ficus es el árbol del caucho. Y entonces los brasileños tenían muchísimo celo para que no se fueran los ficus fuera de Brasil, para que no hiciera caucho en el mundo más que ellos. Pero los ingleses, a través de un espía industrial tremendo, consiguió llevarse unas plantitas a la India. Y empezaron los ingleses a hacer ficus en la India y caucho en la India. Y entonces, ala, ya Brasil se quedó a verlas venir. ¿Qué quiere decir eso? Que tu terraza no es ni Brasil ni la India. Es Filomena pura. Y se ha ido el ficus.
¡Qué horror, de verdad! Bueno, aquí tenemos una señora que dice, tengo una camelia japónica que aunque tiene capullos... no abren a pesar del tiempo transcurrido, 6 semanas. Me han dicho que la planta tiene estrés, lo que me faltaba por oír. Pepe, ¿me puedes dar soluciones para conseguir que abran? Tócate las narices. Estrés en la planta, ¿qué es eso?
Bueno, pues mira, Cristinita, sí, esa camelia tiene estrés, fíjate tú. Resulta que las camelias tienen una manía muy grande. Todas las plantas de crecimiento lento son muy maniáticas. La camelia es muy lenta y los capullos de la camelia se van formando y se van formando a lo largo de semanas hasta que consiguen abrir. Pero la camelia tiene un condicionante total para que abran esos capullos y se transformen en esas flores centipétalas de la camelia, y es que no se mueva la planta. Es decir, si corres un poquito el tiesto para barrer debajo, loable acción, la fastidiaste. Los capullos caen a plomo al suelo. No hay manera. Que la giras un poquito, caen los capullos al suelo. En fin, coge un estrés que impide que esos capullos lleguen a buen término, que son las flores abiertas.
O sea, nuestra oyente tiene que abandonar toda esperanza. No, salvo que lleve
lo que
un
tiene que hacer es dejarla
la
quietecita. Tiene que dejarla quietecita. Si la deja quieta, todavía está a tiempo para que abra, porque todavía está empezando la primavera. Tiene camelia para rato. Que no la mueva, ni la gire, nada. Que solo la mire.
Teresa desde Almería. ¿Con qué frecuencia conviene cambiar las macetas de las plantas de interior?
Pues mira, con muy poca, con muy poca. El gran secreto de las plantas de interior es la ley del mínimo. Mínima agua, mínimo tiesto, mínimo de todo, a excepción de luz, máxima luz. Aunque hay que tener cuidado, porque hay plantas que son de sombra, que si les da el sol a través de las ventanas podrían mostrar clorosis. Así que entonces yo cambio los tiestos, trasplanto a tiesto mayor las plantas de interior muy de Pascuas a Ramos, pero mucho, ¿eh? De forma que puede ser cada 4 años, cada 5 años, tranquilamente. Si es una planta muy, muy, muy vigorosa, que crece muchísimo, pues entonces cada 2 o 3 años.
Bueno,
pero no a tiesto muy grande, Cristina.
¿Un tiesto muy grande?
No, que no a tiesto muy grande. O sea, que no de sopetón se cambie a tiesto muy grande, porque eso sí que también es malo. Tiene que ser a un numerito o dos mayor.
¿Y por qué?
Pues porque las plantas pueden pudrirse, pueden tener un cúmulo de agua en ese tiesto grande y están acostumbradas, en cambio, a tener muy poco agua, digamos, muy buen drenaje en tiesto pequeño. Así que entonces no debemos hacer que esas raíces queden invadidas de suelo mojado. Tiene que ser muy paulatino. Las plantas de interior, la ley del mínimo.
La ley del mínimo. Fíjate, vamos con otra de las preguntas que nos han dejado en audio.
¿Cómo podía plantar los gampedros? Pues tengo la simiente, la he plantado hace ya un mes, pero nada, que no me sale la plantita. Gracias.
Eso, el gampedro es una planta de olor, me parece, ¿no?
Sí, 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 es una planta de olor, una planta que es anual. Entonces, ¿qué sucede con las plantas anuales? Que no por mucho madrugar amanece más temprano. Eso ocurre mucho en la huerta. Dicen, no, voy a plantar los tomates lo antes posible para tener tomates muy pronto. Pues te vas a fastidiar, porque los tomates son muy frioleros, son solanáceas, y en el momento en que hacen noches frías, al cuerno con los tomates, y entonces van más atrasados que el vecino, que ha estado tranquilamente esperando a que llegara el mes de mayo, y en mayo ha plantado los tomates, y en un momento se le han puesto estupendos y lo han dado muy gordo. ¿Qué sucede con las especies anuales de flor? Que hay que sembrarlas, pero en su momento. Digamos que su momento puede ser, por ejemplo, a partir de mediados de marzo, pero mejor a finales, y entonces es cuando germinan en un pispás y se ponen a dar flor muy pronto. Si no, se van a helar los plantones, porque, por ejemplo, esta noche ha hecho una noche muy fría, hemos tenido una noche de 0.1, ha sido sobre cero, pero vamos, ha hecho mucho frío, y estos don Diegos, estos don Pedros, se hubieran helado.
Fíjate. Y aquí tenemos Estrella desde Salamanca. Si quisiéramos empezar un huertecito para comer más natural, productos cultivados por nosotros, ¿qué plantas nos recomiendas para esta época del año?
Bueno, vamos a ver. Hay plantas que se siembran y que agarran en la cabeza de un tiñoso, y que es facilísimo, como es la zanahoria, el rabanito, el cebollino. Todo eso se planta en terreno de asiento, es decir, que se planifica un trocito de suelo, se hacen unas rayitas y entonces se tiran ahí las semillas, pues a 1 centímetro o 2 cada una, y salen adelante rápidamente y puedes cosechar tus zanahorias en poco más de un mes, mes y medio. Igual que el cebollino lo puedes usar para hacer unas tortillas estupendas rápidamente, o puedes perfectamente tener rábanos para la ensalada con un cierto picante inmediatamente. Eso es cultivo inmediato. Ahora, ¿qué quieres el triunvirato de la huerta, que es tomate, pimiento, berenjena? Espérate a mayo. En mayo te vas al vivero de la esquina, vamos, al vivero más cercano, o te vas a un señor del pueblo que sepas que cultiva plantones de huerta, que eso es lo más seguro, porque ese cultiva los plantones de la zona, lo que se te va a dar bien en tu zona, que no es lo mismo, pues entonces te compras unos plantones y los cultivas en tu huerta a partir de mayo. Y efectivamente, si lo quieres hacer muy muy natural, en lugar de utilizar fertilizantes de síntesis, lo que llamamos abono en granitos, pues lo que haces es que te compras unos sacos de mantillo y abonas con ello, con materia orgánica.
Uh-huh. Hay una pregunta sobre mordisqueos en las hojas que me ha parecido muy curiosa.
Pues tengo una planta maravillosa que yo le llamo cala, porque no sé su nombre real, que tiene unas hojas verdes enormes, preciosas, y de vez en cuando salen calas blancas. Entonces estas hojas de vez en cuando me aparecen como mordisqueadas por caracoles, que diría mi abuela, ¿sabes? Unos redondelitos que acaban con la planta. En las demás no ocurre. ¿Qué puede ser esto? ¿Y cuál es el método para acabar con ello?
A ver, pues si van a ser avispas.
No, en la cala no. Tienes razón, que podrían ser avispas serradoras de hojas, pero en este caso no. La avispa serradora de hojas necesita hojas mucho más coriáceas, mucho más fuertes, con las que construir sus nidos y que sean, digamos, un material de construcción hábil. En cambio, la cala es... Que, por cierto, dice la señora, se llama cala, o yo la conozco por cala, es que es una cala, ¿eh? Zantedeschia aetiópica. Bueno, pues la cala es una hoja muy babosa, muy blanda, que no gusta a las avispas serradoras de hojas, pero sí gusta, como muy bien ha dicho ella, a los caracoles. Los caracoles se ceban con las calas, y entonces, fíjate, para combatir los caracoles de una manera totalmente limpia, ecológica y totalmente sana, lo mejor es rodear la cala con un material en el que resbalen los caracoles cuando van andando. Los caracoles tienen un montón de pseudopatas en su ventosa básica, y ese montón de pseudopatas necesita agarrarse a algo, al suelo, por ejemplo, o a una hoja. Pero ¿qué sucede si en el suelo lo que encuentra el caracol es ceniza? O es, por ejemplo, una arena muy fina, por ejemplo, arena de gatos, arena para la litera de los gatos, pues que resbala. Ahí se pone a andar y no consigue avanzar y muere. Esa es la solución más ecológica para que los caracoles no se acerquen a tu cala, querida amiga.
Ah, pues oye, en vez de ponerte sonido, te pregunto muy rápidamente, pues si no me regalan los de control y los oyentes, porque me gusta mucho esta sección. Dice aquí una señora, tengo una aloe vera en una maceta grande, pero no sé si regamos demasiado porque le salen manchas negras en las hojas.
Bueno, efectivamente, el aloe vera hay que regarlo poco, pero el aloe vera lo que hay que hacer es tener mucho cuidado con los fríos, es friolerísima. Y cuando tiene frío, lo primero que hace es que surgen manchas en las hojas, porque las hojas no pueden realizar fotosíntesis, dado que hace un frío que pela, y entonces empieza a originarse necrosidades. Así que entonces, el aloe vera, protección contra el frío de noche. De día no hace falta, pero de noche protección contra el frío. Muy poco riego. Y en el caso, lo que hemos dicho antes, de hacer un trasplante a un tiesto solo un poco mayor, no mucho mayor. Y de esta manera vamos a ver si hay suerte. Es que esas manchas no es ni plaga ni enfermedad, es un accidente. Ese accidente yo me inclino a que sea por demasiada agua.
¿Y los árboles de la goma, que no sé cómo se llaman en castellano, en alemán se llaman...
Pues los ficus. Los ficus.
Pero esos hay que regarlos mucho o poco.
Oye, eso de Gumminbaum te ha quedado de maravilla.
Es que lo tenían mis tías en el salón. ¿Te acuerdas que se llevaba mucho en los años 70 y 80? Pues, y estaban ahí en los salones y es como yo aprendí a llamarlo. Y ahora me ha dejado mi hija niñado uno y no sé qué hacer para cuidarlo. Lo he puesto dentro, lo he puesto al sol.
Pues mira, cuando hablábamos de que es el árbol del caucho, pues efectivamente, Gumminbaum, efectivamente son los ficus. En este caso, tú tienes un ficus panda o ficus retusa,
ese
que es un
mío,
ficus de hoja pequeña.
El que ha muerto, sí.
Claro,
ahora
bueno,
tengo
tenías
otro de hoja muy grande, que es ese que son hojas grandes.
El de hoja grande es el Gumminbaum, a no ser que sea una hoja con forma de lira, con
no
forma así, con, ¿no?
No,
porque
no, sí,
el de lira es el lirata, que es el ficus pandurata, pero el tuyo es el Gumminbaum, el ficus elástica.
Ese.
Fíjate si es Gumin, que es elástica.
Sí,
y ese
sí,
hay que tenerlo con muy buena luz, si le da el sol mucho mejor. Ten
eso
en cuenta que en Cádiz, en la playa de la Caleta, tienes los dos ficus más grandes de España, y ahí están a pleno sol, a pleno aire. Pero vamos, son ficus gigantescos, ¿eh?
Sí.
Entonces,
sí, sí.
¿Qué hay que hacer aquí? Tenerlo como si fuera en Cádiz, pero que no vaya a pasar frío por la noche, con lo cual, un interior, al lado de una ventana. Si la ventana es soleada, mucho mejor. Bueno, acuérdate, el ficus era el árbol junto con los coleos que se ponía en las escaparates de las tintorerías. Y ahí daba un sol y hacía un calor con las máquinas de las tintorerías.
¿Y poco tremendo. Riego o riego normal o mucho riego?
No, más bien poco riego, ¿eh?
Poco riego
y además en este caso del ficus sí que puedes ponerlo en un tiesto un poquito más grande, porque entonces conseguirás un gran ejemplar.
Ah, bueno. ¿Y por qué se las clivias? ¿Por qué se les ponen los extremos de las hojas secos?
La clivia es una planta que necesita tener el mar cerca. O sea que...
¿El mar?
Las mejores el mar. Jesús. Las mejores clivias que conozco son las que hay en Buenos Aires. Son
pues
maravillosas.
Pues a ver si hablo con Ayuso que nos ponga mar, porque aquí en Madrid es que todavía no...
Ojo, que Ayuso va y te lo pone, ¿eh? que esta chatilla es capaz de todo, ¿eh? Pero bueno, en este caso, la clivia, por ejemplo, las mejores clivias de España están en Málaga, para que te hagas una idea.
Ah, les gusta la humedad en el aire, entonces.
Al lado del monumento al chanquetero, al tío ese que pesca chanquetes. Uh-huh. Pero aquí en Madrid lo que hay que hacer con la clivia es, de vez en cuando, pulverizar agua sobre las hojas, porque eso hace que no haya desecación. Madrid es un clima muy seco. Si juntas eso con lo que es una casa, un interior, todavía más seco. Porque todavía en la calle, pues oye, hay una cierta humedad, pero dentro de las casas nada, y más con calefacción. Sí. Entonces la solución es el spray con agua clarita al lado y darle cada día un poquito.
Ah, mira. Bueno, pues no os podéis quejar. Vamos, he sacado casi todas las preguntas. Y si no, los oyentes que me perdonen, que la próxima vez será. Pepe Planas, muchísimas gracias, enhorabuena.
Encantado, a tu dispo.
Un abrazo, chao.
Hasta luego.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Quiero analizar cómo están tres sectores de los más afectados por esta pandemia. Hoy quiero hablar de la hostelería, el turismo, el comercio, un año después de los primeros contagios.
Es una catástrofe económica.
Te hablo de la hostelería, cuyas cifras asustan.
Solamente nos da la esperanza de esa vacuna bendita que venga poco a poco.
Tiendas y negocios, los pequeños comercios que se han visto obligados a cerrar durante estos meses porque no tenían nada.
Creía que esto era cuestión de meses, pero ya que llevamos un año, pues ha sido como un jarro de agua fría.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Nuestros tecnoprecios son muy eficientes, tan eficientes como las nuevas lavadoras Haier, con un motor silencioso y de bajo consumo.
Y con programas de vapor y tecnología antibacterias.
Además, hasta el 6 de abril, por la compra de una lavadora iPro Serie 7, te llevas una tarjeta regalo de hasta 150 euros.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés. Tus compras en tienda, web y app. Consulta condiciones.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Están a punto tus defensas? Inmunoferón con Inmune Sistema M3 desde hace 30 años en tu farmacia. Inmunoferón, número uno en ventas.
¿Tienes algo que ruede? Vuelven los días redondos de Opel. Hasta el 31 de marzo trae a Opel cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Sí, has oído bien. Cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A.O. Consulta condiciones en opel.es.
Te llevó a entrenar a diario, incluso a 3 grados bajo cero. Y ahora su salón es un museo de tus trofeos. Sí, tu padre siempre te ha dado todo. Y el 19 de marzo puedes demostrarle que él se lo merece todo. Como un smartwatch Fitbit Sense en acero inoxidable por solo 269,95 euros. Encuentra su regalo en tienda App y web del Corte Inglés. Felicidades, papá.
Ya está aquí.
Lo sé.
Tenemos que ir ya.
¿Pero has pedido cita ya en Nissan.es?
Sí.
Pues venga, vamos.
No esperes más. Ya está aquí la semana de los concesionarios Nissan. Con ofertas exclusivas en toda la gama. Solo hasta el 20 de marzo. Acércate a tu concesionario Nissan o pide tu cita en Nissan.es.
Vive los partidazos de la Champions y lo mejor de la Liga. Con Orange tienes todo el fútbol de esta temporada con un 50% de descuento en tarifas de fibra y móvil con datos ilimitados hasta junio de 2021.
Este año con Orange jugamos todos. ¿Y vos? ¿Estás listo?
Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones.
Orange.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
El próximo fin de semana celebramos un puente, en realidad un medio puente, que se aúpa sobre la festividad del 19 viernes, que es el día de San José. Muchos padres recibiréis esos estupendos marcos realizados con pinzas de la ropa, que para mí son un verdadero entusiasmo. Y también se celebra el día del seminario, justamente por mencionarse la figura de San José. Vamos a ver qué sentido tiene esto. Quiero decir que cuando te llega un chaval de 25 años, o de 30 o uno de 50, porque hoy en día las vocaciones son muchas, y te dice que quiere ser cura o que quiere dedicarse a la vida religiosa, pues te quedas perplejo, ¿no? ¿Qué sentido tiene esto hoy en el siglo XXI? Vamos a hablar con nuestro obispo de cabecera, Ginés García Beltrán. Muy buenos días, Ginés.
Hola, Cristina, buenos días.
Es ya como marciano, ¿no? Que un chaval te diga voy a ser cura o voy a ser monja o voy a ser jesuita o claretiano, es como marciano.
Bueno, pero es un marcianismo muy real, que a pesar de la que está cayendo, hoy hay muchos chicos que le dicen que sí al Señor. Unos cuando han terminado sus estudios secundarios, pero hay otros que es cuando han terminado sus carreras, cuando tienen una experiencia de vida, cuando han estado luchando años para resistirse a esa llamada del Señor y, sin embargo, al final tienen que caer de su caballo particular y decirle al Señor que sí. Hoy los chicos siguen diciendo que sí al Señor y yo espero que cada día sean más, ante la realidad que vivimos, pues que quieran comprometerse con el Señor, ¿no?, y comprometerse con el pueblo que Él les va a encomendar.
¿Y qué sentido tiene? Porque vamos a ver, uno que quiere hacer una gran carrera o destacar en alguna profesión o hacerse famoso, que suelen ser los timbres que hoy en día están de moda, o uno que sueña con enamorarse de una chica estupenda, pues nos resultan cercanos, pero que alguien te diga voy a dejar de lado el matrimonio y toda la vida la voy a dedicar a esto de servir a los otros y conocer el misterio de la existencia, pues es que suscita un punto de perplejidad.
Claro, esto solo se entiende desde el misterio de la fe, ¿no? Cuando yo sé que hay alguien ahí con el que puedo hablar, al que puedo tratar, con el que me puedo relacionar, y de pronto en el corazón siento que ese alguien, ese otro, me llama. Y entiendo que solo voy a ser feliz cuando haga la voluntad de ese Dios. Entonces, lógicamente, las vocaciones tendrán que salir desde una respuesta de fe. Es la obediencia de la fe. Quizá esto pueda hoy no pueda quedar demasiado claro o no se pueda sentir tan claro, pero está ahí. Mira, cuando uno confía, porque la fe es confianza, y confía en alguien, ¿no?, automáticamente viene lo que podemos llamar la obediencia de la fe. Y es de seguir ese llamado, seguir lo que Dios me pide, sabiendo que ahí está mi realización, que ahí está mi felicidad, que yo he nacido y soy para eso. El Papa lo decía en su carta sobre la santidad de un modo muy bonito. Dice que no tenemos una misión, que somos una misión. Por tanto, muchas veces, desde el punto de vista más sentimental, dice lo de la media naranja, ¿no? Bueno, pues podríamos decir aquí, cambiando un poco, yo le respondo en libertad a Dios que sí. Y por eso la vocación solo se puede entender desde la fe. Y por eso cuando tengamos verdaderas comunidades de fe, pues tendremos chicos y chicas que le dicen al Señor que sí a una vocación específica dentro de la Iglesia.
Pues San José es el viernes. Si alguno siente este deseo, pues que ese día le dé una vuelta, porque es una semana en la que la Iglesia reza por las vocaciones y particularmente por las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa. Ginés García Beltrán, muchísimas gracias por ser nuestro obispo de cabecera. Que tengas muy feliz semana.
Igualmente, que paséis buena semana y que el día de San José sea un día, el día del Padre, y más este año, que es el año de San José, pues que lo vivamos con gran devoción y siguiendo el ejemplo de San José. Cristina,
hablaremos también más despacio, a lo mejor el próximo sábado, de la figura de este tipo, de José, el marido de María y el padre de Jesús. Un abrazo, amigo. Estoy feliz no. semana.
Igualmente, Cristina. Adiós, adiós.
Y nos vamos al cine. Teresa Ecobo, buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Qué alegría me da escucharte. Dios mío, cuánto he aprendido de los tiburones y de las plantas y de todo.
Sí, hemos estado animalísticos y ecologistas. Está
totalmente.
También ahí Mikey de Toro, que gusta mucho del cine, ¿verdad?
Hombre, y además el de esta semana, que nuestra peli nueva de Disney, que me apetece un montón.
Ah, que pues sí. ¿Te gustan todavía las de Disney? ¿Las pues de animalicos? Sí.
¿Cómo que todavía? No, Cristina, por todavía, favor, ¿en qué mundo vives?
No te pones hoy Hércules y no te... Oh, hombre, hay algunas que me quito. Hay algunas que no me gustan tanto, la Cenicienta o Blancanieves o tal.
Ay, esas me encantan, ¿ves?
Pero a mí las otras me gustan mucho.
Sí, es que es lo que tiene el cine, que es que hay para todos los gustos. Vamos
sí,
a ver.
La verdad que sí.
Vamos a empezar con los estrenos, pero tengo que dar dos noticias que están al hilo de la actualidad. En primer lugar, que estamos súper contentos porque... se ha recuperado Jordi Sánchez, este actor español que estaba en la UCI, ha llevado tanto tiempo, así que nuestra enhorabuena y un abrazo para
verdad,
él y para toda su familia.
Pues me alegro muchísimo.
Efectivamente, la siguiente noticia nos indica que Maribel Verdú va a protagonizar su primera película en Hollywood, así que también estamos súper contentos. Sí, sí, sí. Va a interpretar a la madre de Flash en la peli que se va a hacer sobre
verdad?
Este gran super... Sí, 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 sí. Ay, Mikey, es que esto es lo que tiene COPE fin de semana.
Película,
Te enteras de todo aquí. Es que es lo que tiene esto.
No sabía que iba a protagonizar en Flash.
Es lo que tiene.
Joder, superproducción. Bueno, me alegro mucho, qué bien.
Comenzamos con los estrenos. Esta semana os recomiendo tres producciones que tienen que ver con la familia para que disfrutéis con vuestros seres queridos. La primera se titula Minari, historia de mi familia, que es la favorita a ganar en la categoría de mejor película extranjera en los Oscar. Lo ha hecho en los Globos de Oro, no sin polémica, porque es una película estadounidense, aunque realizada por un director asiático. Y ahí está todo el mundo quejándose, pero en fin, ¿de qué va?
Okay.
Pues porque en realidad es norteamericana, entonces tú no puedes competir a extranjeras si eres de ahí. Pero bueno,
jeta.
Bueno, claro, es un poquito de jeta, sí, un pelín. Pero que es un peliculón, a ver, que esto es lo importante y por la que la traigo yo. De película producida por Brad Pitt, porque hay que decir que además de actor, este señor tiene su productora pagando de su bolsillo peliculones como Moonlight, 12 años de esclavitud o esta, Minari, historia de mi familia. ¿De qué va? Pues nos lleva a los años 80, conocemos a una familia coreana que se traslada de la ciudad a Arkansas para empezar a crear un huerto donde producir pues los vegetales que consumen sus propios conciudadanos para intentar, pues que ya que va a haber una comunidad grande allí, pues tener un negocio. Pues entre... De lo que es el auge de este negocio, la relación que van a tener el marido, la mujer con sus hijos y la llegada de la abuela, que es el personajazo de la película, pues de eso es lo que va Minari, historia de mi familia, que es, ya repito otra vez, que sin duda es la gran película de que va a ganar.
Ay,
probablemente... Bueno, no sabes cómo es.
Una historia de familia con ese factor, emigración, mezcla cultural, me parece muy interesante.
Bueno, yo te digo, Cristina, que te va a dar ganas de abrir una ONG que se llame adoptaunabuelo.com o algo así, porque es la abuela que sale en esta peli, te vas a quedar con la tuya y con esa. O sea, vamos, es una cosa maravillosa. Otro de los estrenos que tenemos que hablar es Raya y el último dragón, la película de la que hablaba Mikey, porque se estrena esta semana, bueno, se ha estrenado la semana pasada y la podemos ver tanto en cines como en Disney en la versión más extendida que tiene, pagando un pelín. Tengo que decir que antes de la... Sí, es que tú sabes que Disney Plus tiene dos versiones, la gratuita y la que es un poquito más cara porque puedes disfrutar de pelis como esta, ¿vale? ¿No lo sabías? Pues lo, mira, gracias a COPE fin de semana ya lo sabes, ¿vale?
Muy bien.
Pues tengo que decirte que antes de Raya y el dragón se emite un cortometraje espectacular que se llama As Again, sobre unos ancianos que van a recordar cuál ha sido su historia de amor a lo largo del tiempo. Bueno, pues como el cortometraje que tenía antes, la de Happy Up, que era maravillosa, pues igual. Bueno, una cosa que es extraordinaria. Bueno, un peliculón. Bueno, Raya y el último dragón, ¿de qué va? Pues es una cinta épica, entretenida, que nos muestra pues a un personaje que es Raya, pues que vive en un mundo fantástico que se llama Kumandra, y que ella va a intentar que recuperar al último dragón, porque hay unos malos malísimos que son un horror que están intentando acabar con toda la humanidad de su lugar, y además los están convirtiendo en piedras. Volvemos a decir lo que decimos siempre que hablamos de películas de animación, es que los dibujos animados ya son más reales que los seres humanos, porque es que no puede tener más calidad, no pueden estar mejor hechos. La historia nos suena a otras muchas que conocemos, pero eso sí, tiene un mensaje espectacular, de verdad, alucinante, sobre aprender a confiar en el otro, a pesar de que en el pasado te haya cometido alguna fechoría. Esto de lo que tenemos que aprender todos, de esto es de lo que va en primer lugar Raya y el último dragón, además de ser una película que podemos disfrutar con los más pequeños de la casa y con todo el mundo. Así es como suena esta nueva cinta de Disney.
Nuestros pueblos pueden volver a unirse, pero alguien tiene que dar el primer paso.
Si queremos recuperar la paz, tenemos que encontrar al último dragón. Tendremos que ir con cuidado. No somos los únicos buscando.
Bueno, y otra cosa hay que decir sobre esta película, porque ya sabéis que Disney, sobre todo, lo que gana dinero es con el merchandising. Bueno, pues prepararos, porque todos vuestros hijos, los pequeños de la casa, os van a pedir el dragón de la peli, que se llama Sisu, y yo ya lo dejo ahí.
Eso si no nos lo compramos nosotros.
Bueno, es que eso también es verdad, Mikey. O sea,
de coleccionismo. Pues sí. Yo me pongo aquí en la mesa del ordenador 1000 juguetitos, Teresa, si soy como un
niño pequeño. Ya lo sé. Bueno, yo es que te... Es que ya sé yo que tú eres muy de animalitos. Ya recuerdo yo tu cabrita que tenías ahí berreando sin parar.
Ahora ya tengo dos.
Ya tienes. Ay, Mikey, ¿cómo eres? Y decir que en la versión original tiene una cosa muy divertida, que es que el personaje del dragón lo dobla Awkwafina, que es esta actriz asiática que es divertidísima, que también es cantante. Y por favor, si la podéis ver en versión original, disfrutarlo. También recomiendo Una Nueva Vida, una película que se puede disfrutar en plataforma, en concreto en Filmin, que es una película que nos muestra a un señor que ha perdido a su mujer recientemente y tiene que trasladarse con su hijo de 17 años a otra localidad porque estando donde estaban pues no conseguía superar ni hacer el duelo correctamente y no conseguía superar el fallecimiento de su mujer. Se traslada con su hijo y de lo que va a ser el aterrizaje en este nuevo lugar, el encuentro con personas que les van a ayudar, sobre todo mujeres, a encontrar un nuevo ubicar bien su corazón y volverse a tener una relación preciosa, tanto el padre con el hijo como el hijo con el padre, es de lo que va esta película que se llama Una Nueva Vida, cuya banda sonora estamos escuchando. Decir, por supuesto, que está protagonizada por J.K. Simmons, que es un actor que ha estado nominado al Oscar en muchísimas ocasiones. También cuenta con el reparto con Julie Delpy y es un peliculón. Ya
y ahora 13 Televisión antes de irnos,
Cristina,
que eso no lo puedes dejarlo sin mencionar.
No lo dejo porque es que lo que os proponemos es que paséis una tarde divertidísima. Yo lo digo porque es que las tres películas de esta tarde me apasionan. Maverick, que está protagonizada por Mel Gibson, es que me encanta. Es que es esta que tiene él con Jodie Foster, que es que además hay que decir que Jodie Foster ha ganado este año el Globo de Oro a la mejor actriz de secundaria. Que lo dejo ahí para que sepáis que es que el reparto es buenísimo, que es que se van al oeste y entonces
pues
son
ya,
dos timadores.
No puedes hablar más, o sea que si
ay,
quieres
Cristina,
decir alguna.
Que sí. Maverick, Dos Pájaros a Tiro y Loca Academia de Policía esta tarde en 13 Televisión. No se lo pierdan.
Nos vamos. Marcio Ortega, Jesús García Ercilla, Diego González, Miguel Soria, Mikey de Toro y en el control Cinta Molina y José María Orihuela. Cristina López-Lichtin te dice adiós España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. estar informado.